Estamos en una serie llamada Evidencias, encontrando la Navidad en el Antiguo Testamento. Y en los últimos dos mensajes estuvimos hablando de Jesús como profeta. Y el domingo anterior estuvimos hablando de Jesús como sumo sacerdote, profeta y sumo sacerdote. Y el día de hoy vamos a hablar de Jesús como rey. Hay algo interesante. Cuando tú vas al Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de que el pueblo necesitaba un rey, necesitaba un profeta y necesitaba un sacerdote. Cuando llega el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo cumple esas tres funciones: de rey, de profeta y de sacerdote. Y el propósito de la serie o del estudio que hemos tenido es cómo poder encontrar la Navidad en el Nuevo, en el Antiguo Testamento. Está muy clara en el Nuevo Testamento, pero también está clara en el Antiguo Testamento. Tanto que el propósito de todo el Antiguo Testamento es preparar el camino para poder recibir el gran regalo de la Navidad, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, el pueblo de Israel vivía sin rey. Vivía sin rey y el pueblo se empezó a sentir celoso porque los otros países tenían reyes y ellos no. Entonces empezaron a pedirle al Señor que le regalara un rey. Y le regala el primer rey de Israel. ¿Quién sabe cómo se llama o cómo se llamó? Saúl, que fue un rey que empezó bien pero terminó mal. Después vino un segundo rey. ¿Que quién fue ese segundo rey? David, que empezó bien, tuvo una caída, pero el Señor lo levantó nuevamente y fue el gran rey David. Después vino otro rey que era el hijo de David. ¿Y cómo se llamó? Salomón, que empezó bien y también terminó re mal. Entonces, al ver que los reyes eran buenos o malos, ¿qué tal nosotros poder entender cuál es el rey que realmente la Escritura nos puede ofrecer? ¿Cuál es ese rey de la Navidad? ¿Cuál es ese rey que el Señor nos regala en la primera Navidad? Cuando tú miras las monarquías de este tiempo, te vas a dar cuenta que hay 26 monarquías repartidas en 43 países del mundo. Y nosotros a veces no sabemos mucho, ¿no? Hay muchas monarquías y monarquía significa donde hay un rey y ese rey tiene todo el poder. Ha ido cambiando últimamente y en algunos países el rey no tiene todo el poder, el rey solamente es una figura simbólica. En otros países el rey tiene completamente todo el poder. Y hay otros países donde algunos mandatarios se creen reyes porque quieren tener todo el poder y hacer todo lo que ellos quieran hacer. Cuando nosotros recordamos un poquito alguna monarquía, la monarquía que posiblemente que más recordamos nosotros acá como hispanos es la monarquía británica. Dice que en la monarquía británica siempre está pasando algo, siempre están en las noticias, siempre hay un chisme interesante de la monarquía británica. Y los noticieros traen cualquier cosa que pase. Tanto que cuando un príncipe nace en la monarquía británica, hay una persona que se llama un pregonero, que es la persona que viene y anuncia si es hombre o si es mujer, cuándo nació y dice completamente todos los detalles de ese nuevo príncipe que nació. Y él se para al frente y es una persona así como estas que yo le voy a mostrar aquí y empieza a gritar con toda su fuerza y a pregonar de que un príncipe llegó y posiblemente si es el hijo mayor es el que va a heredar en el trono en el futuro. Y hacen ese anuncio de una manera tan fuerte y tan grande porque quieren que todo mundo sepa quién nació. Ahora, cuando tú vienes al Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que los profetas pregonaron. ¿Y a quién pregonaron? Al rey que venía. ¿Y quién era ese rey que venía? Ni más ni menos que el Rey de Reyes. Entonces podemos ir rápidamente al Antiguo Testamento y encontrar que cuando en 2 Samuel versículo capítulo 7, dice que el profeta Natán le dijo a David que de su linaje iba a venir un rey. En Isaías capítulo 9, verso 6, dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ahora, ¿qué dice aquí? Nos empieza a dar algunas características de ese rey que venía en camino. Y esas características eran características muy claras: Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Caminando en el Antiguo Testamento, podemos ir a Zacarías. Y en Zacarías también hay un profeta que está pregonando, está diciendo: viene un rey de reyes. Escucha lo que dice Zacarías 6, versículo 13. Dice así: así es, él construirá el templo del Señor. Entonces recibirá el honor real. Desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote. Y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. Dice: habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. ¿Y a quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a Jesús. Y dice que habrá armonía entre los dos oficios, entre el oficio del sacerdote y entre el oficio de rey. Ahora, cuando llega el Señor Jesucristo, yo tengo que recordar que Él hace la función de rey, Él hace la función de sacerdote y Él hace la función de profeta. Tenga en cuenta algo. Recuerde que el Señor Jesús es el que nos pone a nosotros enfrente del Padre. Él es, según la Escritura, el único mediador que un cristiano tiene. Él es el único que nos abre la puerta al Señor. Por consiguiente, nosotros tenemos que orar por medio del Señor Jesucristo. Y tengo que tener claro eso. El profeta Isaías también nos dice lo siguiente en Isaías 33, 17. Dice: sus ojos verán al rey en todo su esplendor y verán una tierra que se pierde en la distancia. Sus ojos verán al rey en todo su esplendor. Hace referencia al rey en todo su esplendor. Qué bueno que usted vino esta tarde, porque el propósito de los próximos minutos es que tú puedas ver al rey en todo su esplendor. Y nosotros vamos a entender que ese rey que se anunció en el Antiguo Testamento fue el rey que llegó en el Nuevo Testamento. Y podamos tener claridad que la Navidad que tú y yo estamos celebrando hoy tiene que ver con todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento. Y el propósito del Antiguo Testamento era abrirle ese camino para que ese Rey de Reyes llegara a reinar en medio de nosotros. Entonces, ¿cómo ver ese esplendor? La pregunta sería: ¿cómo disfrutar del Rey de Reyes? Escuche algo, a muchos no nos gusta que nos gobiernen, pero nos gusta disfrutar de las bendiciones del reino. Y ahí empieza a haber un poco de problema. La gente trata de buscar un rey porque el rey le trae seguridad, el rey le trae protección, el rey le trae identidad. Entonces tratamos de buscar alguien que gobierne, un rey que gobierne, porque nos trae esos elementos. Pero muchas veces no nos gusta estar bajo un rey. Y qué bueno que usted está aquí, porque usted hoy le ha cantado al rey. Usted ha celebrado al rey. Usted ha celebrado esa Navidad. Y ese rey vino para que nosotros pudiéramos disfrutar todo su esplendor. Entonces, hay 5 elementos que vamos a ver en los próximos minutos de cómo disfrutar del Rey de Reyes. Y aquí está el primer elemento: es poniendo nuestros ojos en Él y no en nosotros mismos. Una de las cosas más difíciles para ti y para mí es quitar nuestros ojos de nosotros mismos. Porque nosotros mismos hemos logrado algunas cosas. Y cuando yo logro algunas cosas, creo que lo voy a poder hacer completamente todo. Quitar los ojos de mí significa mucha humildad. Es la capacidad de reconocer que hay alguien más grande. Cuando vas a la historia bíblica, te vas a dar cuenta que hubo un momento glorioso, un momento especial, un momento único en la Escritura, donde todas las personas que estaban alrededor reconocieron a Jesús como el único Rey del universo. Hubo ese único momento especial donde reconocieron a Jesús como el único Rey del universo. Fue un momento especial y está narrado por el apóstol Juan en el capítulo 12. Y quiero que usted vaya conmigo al capítulo 12 de Juan, al versículo 12, porque vamos a mirar un poco de ese momento cuando toda una ciudad lo reconoció como el único Rey. Dice así la Escritura, dice: al día siguiente, la noticia de que Jesús iba en camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Y lea conmigo la última parte: viva el Rey de Israel. Viva el Rey de Israel. Ahora, ¿quién estaba anunciando esas palabras? Cuando usted analiza un poquito el texto, te vas a dar cuenta que había estaban unos visitantes. Quiere decir, ellos no habían experimentado al Señor todavía, pero la fama de Jesús era tan grande que había corrido hasta toda la gente que estaba visitando Jerusalén en ese momento. Empezaba una semana muy importante para el pueblo judío y mucha gente ya había llegado a Jerusalén para la celebración de esa semana. Y note lo interesante de eso: la gente escuchó que había alguien que había hecho milagros extraordinarios, y ya la fama de Jesús era muy grande. Y cuando Jesús va caminando para Jerusalén, ya la gente lo estaba alabando y lo estaba adorando de una manera demasiado fuerte, de una manera impresionante. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Porque muchas de esas personas lo alababan, pero no estaban poniendo los ojos en él. Lo alababan, pero no estaban saliendo de mirar lo que ellos querían para permitir que él fuera su rey. Lo alababan y decían: él es mi rey, pero no lo era. Esas mismas personas que alabaron al Señor y le ponían palmas, recuerdan del Domingo de Ramos que se celebra, esas mismas personas que ponían ramas, que ramas significaba victoria. Ah, ramas tenía un significado de victoria, una victoria impresionante. Esas ramas que tenían y que ponían en el camino, esas mismas personas a los pocos días y a las pocas horas crucificaron al mismo Señor Jesucristo. Ahora, note algo que es muy delicado. Muchas veces nosotros venimos y lo adoramos, y lo adoramos de una manera muy especial, y entramos en un momento de alabanza y lo reconocemos como nuestro Dios. Pero cuando salimos por nuestras puertas, lo crucificamos con nuestras acciones, lo crucificamos con nuestra boca, lo crucificamos con nuestra mente. ¿Por qué? Porque no lo estamos honrando a Él de la manera que Dios quiere que nosotros lo honramos. Y cuando nosotros empezamos a hacer lo que nosotros queremos, le estamos diciendo: tú no eres nuestro rey, porque yo hago con mi vida lo que yo realmente quiero. ¿Cuál es el peligro de una vida religiosa? El peligro de una vida religiosa es tener momentos, pero no vivir vidas con Cristo. Ese es el peligro, porque a veces estoy buscando momentos, y cuando estoy buscando momentos, lo vas a encontrar, pero van a ser momentos. Y lo que toda la Escritura nos narra es la llegada de un rey. Y ese rey quiere que nosotros dependamos completamente de él, completamente de él. Hay algo muy interesante cuando los británicos dominaron la India por muchos años, y después unos estudiosos quisieron ver qué impacto había tenido los británicos en la India. Y empezaron a ir a diferentes partes de toda la India. India tiene muchísimos millones de personas. Y descubrieron algo: muchas personas ni se dieron cuenta que los británicos eran los que gobernaban. ¿Cuál fue la lección? Estaban allí, pero ni se dieron cuenta quién gobernaba. Tenga cuidado que nos vaya a pasar exactamente lo mismo. Que nosotros no seamos capaces de dejar de mirar en nosotros mismos para mirar a quien es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro sostén, el que conoce nuestras debilidades y al que, en el que yo puedo confiar plenamente. Entonces, tengo que estar muy abierto, porque si lo busco solamente por un momento determinado, fácilmente después voy a tener esos vacíos. ¿Por qué? Porque lo busqué por una necesidad. El pueblo judío tenía una necesidad. Ellos querían ser liberados del poder romano. Entonces ellos reconocían a Jesús como su salvador, pero como su salvador de los romanos. No se habían dado cuenta de que Jesús venía como salvador del mundo. ¿Sabes que a veces busco a Jesús para que me traiga salvación para una enfermedad? A veces me acerco a Jesús solamente para que trabaje conmigo en algo de mis finanzas. A veces lo busco solamente para que mi soledad se vaya. Pero Él tiene un regalo mucho más grande que eso. Él puede hacer eso, pero Él quiere que tú pongas tus ojos en Él todo el tiempo. Y para poner los ojos de Él, yo necesito quitar los ojos de mí para poderlos poner completamente en Él. Tengo una pregunta para ti hoy. ¿Tus ojos están puestos en Él? Eso significa que yo le entrego toda autoridad. Eso significa que yo reconozco lo que Él tiene. Eso significa que cuando yo estoy fuera de Él, lo hago intencionalmente. Porque sé que lo que hago no le agrada. Por consiguiente, me estoy separando completamente de estar bajo los ojos o bajo el dominio de quien es completamente mi Rey. Escuche esto: no solamente es poniendo mis ojos en mí y quitando, perdón, en Él y quitando los ojos de mi fuerza, de mi capacidad, sino también viviendo constantemente en el círculo real. ¿Cómo me gusta eso? Viviendo constantemente en el círculo real. Entonces, no solo decir aquí estoy, porque gran parte de todas esas personas no estaban viviendo en el círculo real. Habían escuchado de que Él hacía cosas, entonces ellos querían buscar algo de Él, sacarlo e irse. ¿Conoce usted una persona que ha ido, le ha sacado algo a usted y después se ha ido? Ay, ay, ay. No, mejor dicho, ni les daño el domingo. No les daño el domingo. Pero así somos con Dios a veces. Buscamos a alguien, nos acercamos a Él solamente para extraer de Él algo. Zacarías 9:9 nos narra la historia. O sea que quiero que vayas nuevamente al Antiguo Testamento para que miren la referencia de la Navidad en ese Antiguo Testamento. Dice la profecía, el pregonero dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Lo dijo cientos de años antes ya le estaba diciendo al pueblo judío: va a llegar un rey. Ahora, Lucas 19, versículo 41, también narra la historia y nos da un poquito más de detalle. Mira lo que dice el versículo 41. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de Él y comenzó a llorar diciendo: ¿cómo quisiera hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Y al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de Él y comenzó a llorar. Cuando tú vas a Jerusalén, te vas a dar cuenta de que hay una parte donde el Señor Jesús entró y desde el monte podía ver a Jerusalén, podía ver lo que estaba esperando y la gente que lo estaba esperando, podía ver la fiesta que había porque Él llegaba. Pero Él sabía que esos corazones estaban en busca de algo muy poco para lo que Él podía dar. Y al ver que ellos no entendían que Él era su Salvador, dice la Escritura que Jesús lloró. Si Jesús centra tus ojos en ti, que Él ya los tiene, ¿cómo se sintiera? ¿Será que salieran lágrimas? ¿Será que si Jesús pone los ojos en mí, será que el Señor dijera, ay, este Ramoncito todavía no entiende? ¿Será que eso pasaría con tu vida? Que cuando tú tienes tus diferentes dificultades y empiezas a caer en esos caos y en esas depresiones y vas y te encierras, ¿será que el Señor te mira desde lejos y dirá, mi hija todavía no ha podido entender que yo estoy en control? Todavía no ha podido entender que yo estoy en control. Sabes que Jesús vio mucha gente, pero había muy pocos en sus círculos. Jesús se entristeció y lloró porque el pueblo estaba desenfocado. Y Jesús se entristeció y lloró porque el pueblo estaba viviendo relaciones superficiales. Si tú amas a una persona, esa persona quiere tener relaciones profundas contigo. Tú estás esperando que esa persona te ame profundamente. Tú no estás esperando que esa persona que porque se enojó y que porque no le gustó la comida se fue de la casa. Que se vaya a McDonald's, pero que vuelva. Pero cuando hay una relación, el Señor está esperando que nosotros tengamos relaciones eternas con Él. Amén. Es el deseo completo de su corazón. Aleluya. Ahora, ¿cómo yo sé que estoy viviendo en el círculo real? Cuando yo estoy viviendo cualquier situación en mi vida y tengo la capacidad de decirle al Rey, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga con esto? ¿Tú qué quieres que yo haga con esta situación? ¿Tú qué quieres que yo haga con esta persona que la quiero desaparecer? ¿Tú qué quieres que yo haga? ¿Tú qué quieres que yo haga con este, con esto que me está llamando la atención en los deseos de mi carne? ¿Tú qué quieres que yo haga con esta cercanía de esta persona que no me bendice? Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Tú qué quieres que yo haga? Si tú quieres vivir en el círculo real, tengo que hacerle esa pregunta en cada situación de mi vida. Porque en el momento donde yo decido, yo estoy siendo el rey. Cuando yo decido por mí mismo, yo estoy siendo el rey. Cuando yo dejo que el enojo decida por mí, yo estoy siendo el rey. Y estoy expulsando completamente al Rey de Reyes de mi vida. Está fuerte eso, ¿no? ¿Por qué? Porque al que estoy alabando, lo estoy crucificando con mis acciones. Entonces, cuando yo miro eso, tengo que recordar que para vivir del círculo, en el círculo real, yo necesito recordar quién soy. Mira lo que dice Efesios 2:19. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Ya eres de la familia real. Ya tienes un Dios que es el rey de tu vida. Ya no eres, ¿qué dice? Extranjero ni advenedizo. Siempre me gusta explicar la palabra advenedizo de esta manera. Cuando usted tiene una hija Los que tienen hija, levanten su mano. Ay. Y usted de pronto está ahí en la casa y de pronto usted entró a su casa, usted llegó de trabajar y cuando ve ahí sentado en el sofá un mechudo así, flaco. Flaco. En el sofá. Y usted nomás pase. Joven, ¿cómo está? Le sale hasta la voz más fuerte si es hombre, no. ¿Cómo está? Y apenas entra, ¿sí? Mija, ¿quién es ese advenedizo que está ahí sentado? Advenedizo significa aparecido. ¿Qué nos está diciendo la escritura? Ya no sois extranjeros ni aparecidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Usted es miembro de la familia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y yo lo tengo que tener completamente claro. Cuando yo soy conciudadano de los cielos, yo tengo un pasaporte firmado por el Señor Jesucristo. Con su sangre la firmó y la selló para que yo tuviera ese rey. Siempre que usted va a salir del país, usted tiene un pasaporte. Y usted está con ese pasaporte. Y todo el tiempo usted tiene ese pasaporte. Y cuando entra a un país, usted está en un país extranjero, pero su pasaporte muestra quién es usted. O sea que si usted va con su pasaporte americano, dice, mire, yo soy de acá. Si usted va con su pasaporte mexicano, colombiano, salvadoreño, ecuatoriano o argentino, que ahora están más costosos después de ganar el mundial. ¿Ah? De ganar. Entonces, si usted va con el pasaporte argentino, quiere decir, ok, yo soy argentino. Ahora, hay un problema. El pasaporte me dice quién soy yo. Nosotros tenemos un pasaporte firmado por Cristo. El problema, escúcheme iglesia, es que muchas veces salimos al trabajo diariamente y dejamos el pasaporte en la casa. Y se nos olvida que somos conciudadanos de los cielos. Se nos olvida que somos hijos marcados por el Rey de Reyes. Se nos olvida quién representamos. Se nos olvida que somos embajadores de Cristo. Y empezamos a vivir en nuestras propias fuerzas. Y ahí tenemos problema. Siempre que salgo del país, yo tengo mi pasaporte. Yo no lo suelto. No lo suelto. A cualquier parte donde voy, llevo mi pasaporte. Salgo para. Ahora que estaba en Cuba, andaba con mi pasaporte todo el tiempo. Y a cualquier cosa que pase aquí, me tiro al mar y me pego la nada para el otro lado. Algo hago. ¿Ah? Algo hago. Pero que sepan que si me ahogué, ahí llevo mi pasaporte. No lo suelto, porque eso representa, eso me dice, me abre puertas, me permite entrar a cualquier lugar. Bueno, usted tiene el pasaporte de Cristo Jesús. Él lo selló en la sangre, con su sangre en la cruz del Calvario. Recuerde, viva como parte del círculo real. Recuerde, ¿quién es usted en Cristo Jesús? Juan 18, 36, 37 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y esto es muy importante entenderlo. Jesús le está diciendo eso a Pilato, tú eres el rey. Y Jesús le contesta, mi reino no es de este mundo. Ahora, si el Señor es tu rey, quiere decir que el Rey de los cielos, el Rey Todopoderoso, va a actuar contigo a pesar de que el Rey de Todopoderoso va a moverse a tu favor con acciones terrenales, con la grandeza del Rey de los cielos. Y yo necesito entender eso, porque el Señor se mueve con la grandeza del Rey de los cielos en acciones terrenales para los que lo reciben y lo reconocen como rey. Jesús quiere ser el que te regala la vida eterna, pero también quiere ser el rey que gobierna tu vida. Y yo tengo que tenerlo claro, te regala la vida eterna, pero también quiere ser el que gobierna tu vida. Y muchas veces nosotros decimos, dame el regalo de la vida eterna, pero déjame a mí a gobernar estas partes de mi vida. Y ahí nos salimos de vivir con los privilegios reales. Y hay un tercer elemento, entendiendo que Él siempre es omnipotente. Que Él siempre es omnipotente. Juan 12 dice, el versículo 17, muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos. Y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Todos vieron que Él podía hacer lo que los demás no podían hacer. Para tú poder disfrutar de ese Rey de Reyes, tú tienes que creer que Él todo lo puede. Tú tienes que creer que Él todo lo puede. Él todo lo decide, pero también tienes que aceptar que Él hace lo que Él quiera. ¿Sabe que hay personas que se enojan del Señor cuando el Señor no les da lo que ellos quieren? ¿Pero no acabaste de decir que Él era el Todopoderoso y que Él decide qué hacer? Él tiene la capacidad de decidir qué hacer. Y cuando Él decide, no hay nada que nosotros podamos hacer. Porque Él tiene la última palabra. No quiere decir que yo no clamo a Él. Claro, yo puedo clamar a Él por milagros, pero Él tiene la última palabra. Cuando yo me enojo con Él, es que no reconozco su soberanía sobre mí. Y ahí se empieza a notar mi debilidad en mi fe, cuando yo no puedo reconocer que Él tiene la última palabra para cada uno de nosotros. Algo que me encantó de ese pueblo, que lo reconoció como rey con las palmas, es que ellos estaban equivocados, pero creían que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos lo que no entendieron es cómo Él iba a gobernar. Ese fue el error. Pero su fe fue tan grande que ellos retaron al pueblo romano, sacaron sus palmas y gritaron: el Rey de los Judíos. Lo que pasa es que estaban desenfocados a cómo el Señor iba a reinar. Y ahí está la invitación para usted. Recuerde siempre que el Señor todo lo puede. Disfrute de esa paz que Él regala cuando yo puedo descansar en Él. Él sigue en el negocio de hacer milagros. A Él no se le ha olvidado. Pero va a ser los que cumplan completamente solo sus propósitos. ¿Cómo disfruto del Rey de Reyes? Número 4, aceptando el regalo de la vida eterna. Tengo que aceptar ese regalo. El mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Después les dijo: si me conociereis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aquí hay una enseñanza muy fuerte. Primero les dice: yo soy el camino. Pero después les habla de un Padre presente. Porque dice: cuando me conocéis a mí, ya lo conociste a Él. O sea que cuando tú le entregas tu vida a Cristo Jesús, ya estás caminando solamente con Él. Y puedo descansar completamente en su presencia. Él nos regala lo más importante, la vida eterna. Y yo tengo que entender que mi vida va a terminar en un momento determinado. Yo tengo que entender que mis fuerzas irán cayendo. Pareciera que no, pero sí. Los días para ti y para mí están contados en la tierra. Pero mire, los que lo aceptan, mire lo que pasará en el momento en que tu último respiro en la tierra pase. Empezará tu primer respiro en la presencia de los brazos, en los brazos del Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese momento en que tu último respiro pase en la tierra, los brazos de tu Padre se abrirán para recibirte, porque el Rey ya tiene espacio para tu vida. Ese es el Rey de Reyes. Y hay un quinto elemento. ¿Cómo poder disfrutar de su presencia? ¿Cómo poder disfrutar del Rey de Reyes estando listo para su regreso? Quiere decir, no puedo vivir como quiera. Quiere decir, tengo que vivir en el círculo real. Soy parte de la familia real. Y tengo que vivir listo, porque Él vendrá por cada uno de nosotros. Ese Rey vendrá. En Apocalipsis 1:7 lo narra. En Hechos lo narra de esta manera. Escuche lo que dice: hombres de Galilea, le dijeron, ¿por qué estáis aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron Israel. De la misma manera en que lo vieron irse. Él regresará de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Estás listo para cuando Él venga? ¿Estás listo para que venga por ti? Es una buena pregunta. ¿Cómo vivir para estar listo? Primero lo reconozco como mi Salvador. Cuando yo lo reconozco como mi Salvador, entro al círculo real. Después confío que Él es completamente omnipotente y me da el poder y la fuerza para enfrentar cualquier situación en mi vida. Y yo tengo que vivir con esa tranquilidad y esa paz de que Él está en control completamente de todo. Tengo que tener la capacidad de decirle: te entrego esto, te entrego este dolor, te entrego esta angustia, te entrego esta enfermedad, te entrego esta limitación, te entrego este sueño. Y tengo que reconocer que Él es mi Rey, que me conoce por mi nombre y que tiene propósitos individuales para mí. Él va a venir y Él tiene un propósito muy especial. Es llevarnos para que disfrutemos y sigamos disfrutando de esa vida eterna con Él. Quiere decir, nuestra vida aquí terminará, pero nuestra vida continuará eternamente. Solamente cambiamos de escenario después en los brazos del Rey. ¿Quiénes cambiarán de escenario a los brazos del Rey? Los que han recibido a Jesús, al Jesús de la Navidad, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si no lo has recibido, no importa que estés aquí, porque la Escritura dice, tienes que confesar con tu boca que Él es tu Señor. Y si confiesas con tu boca que Él es el Señor, entonces el Señor te regala la vida eterna. Realmente es Cristo el Señor de tu vida. ¿Sabes que Él te recibe de la manera en que tú quieras? Como tú estés. No te va a dejar de la misma manera, pero Él te recibe con tus luchas, con tus errores, con tus pecados. Él tiene los brazos abiertos. Hay una ilustración muy antigua, muy, muy antigua. Dice la historia que había un niño que se paró para esperar el bus. Y el niño estaba parado en el lugar equivocado. Y estaba esperando el bus en el lugar equivocado, pero el paradero del bus era pasando la calle al siguiente lado. Dice que un señor vio al niño ahí, parado esperando el bus y mirando cuándo el bus podía llegar. El señor tuvo compasión del niño y le dijo: sabes, aquí el bus nunca te va a parar. ¿Ves ese letrero que está allá, ves esas sillas que están allá, ese es el lugar del paradero del bus. El niño lo miró y le dijo: gracias, Señor, pero yo me quedo aquí. El Señor se quedó preocupado por el niño y se quedó muy cercano a él. Y dice la historia que el bus venía y el bus se detuvo en el paradero. Recogió a las personas y el niño estaba en el lugar equivocado. Pero lo que impresionó al Señor es que el bus paró donde estaba el niño. Y el niño, con una sonrisa grande, levantó su piecito y se subió al bus. Y volteó y miró al Señor y le dijo: yo sabía que Él iba a parar por mí, porque el conductor es mi papá. ¿Por qué te cuento esta historia tan sencilla? Porque no importa dónde estás parado en tu vida, posiblemente en un buen momento, o posiblemente estás en la estación equivocada, pero el Señor Jesucristo, con su amor precioso, hoy se detiene para decirte: yo quiero ser tu rey. Yo quiero que despojes tus cargas en mí. Yo quiero que tú te atrevas a conocerme, porque yo tengo para ti palabras de vida eterna. Yo tengo para ti la salvación que nadie más te puede regalar. Yo quiero ser el rey que no te fallaré. No importa dónde estés parado, hoy el Rey de Reyes tiene los ojos puestos en ti y te acepta como estés. Y dice: si tan solo me miraras, si tan solo vivieras en mi reino, si tan solo dejaras que yo le sellara el pasaporte con mi sangre, no importa lo que pase, descubrirás la fidelidad, el poder y la salvación que solamente los hijos del conductor de conductores, del maestro de maestros y del Rey de Reyes pueden tener. Y si estás en este lugar hoy, te quiero invitar a que entregues tus cargas en Él. Porque el Rey de Reyes no vino a hacerse hombre para que vivieras con angustias. No vino a hacerse hombre para que vivieras con temores. No vino a caminar el Gólgota y a morir en la cruz para que tú y yo viviéramos con miedos. Vino para que tú y yo reconociéramos al único Rey, al Rey de Reyes y a nuestro Salvador.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.